Muy buenas y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano, el único podcast que disfruta con el mal tiempo. El que te habla es un viajero temporal llamado Raúl y, como siempre, está nuestro viajero interdimensional llamado Sebas.
Hola, muy buenas.
Y esta vez tenemos un nuevo invitado. Desde la galaxia vasca viene el gran Ferlor de la Patrulla Friki.
Un saludo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, la verdad es que el catering de los Frikis un Murciano es famoso entre los podcasters y he venido a eso. Uh-huh. Y aparte le había prometido a Sebas un duro de baile.
Ah, genial, muy bien. Luego ponemos al final las cámaras y nos pegamos aquí unos bailes ahí.
Bien.
Muy bien. Y bueno, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy comenzaremos con unas cuantas noticias, hoy más centradas en las series y en las pelis, porque es que vamos a ir unos anuncios del copón, vais a flipar, con el spin-off, del spin-off, del spin-off. Uh-huh. Es como si, no sé, si Joey hubiera durado una temporada más y hubieran hecho una serie de su primo hermano, una cosa así.
¿Quién es Joey?
The Friends.
Joder, yo tenía ya eso olvidado, hostia. Ya me has jodido. Hicieron serie de ese cabrón, ya me acuerdo.
Madre mía. Bueno, también tendremos unas cuantas recomendaciones. Y para terminar, el gran tema del programa serán los exiliados. ¿Qué, quiénes son esos? ¿Cómo me puede hacer esa pregunta? Inculto de la vida.
Vamos, la mejor serie de Marvel en mucho tiempo.
Bueno, tampoco es tanto, pero en fin, ahora hablaremos de ella.
Muy bien, y bueno, pues esta vez, si queréis, vamos a empezar con unas pequeñas aquí preguntillas a nuestro invitado. Así que bueno, Fer, ¿cómo te dio por empezar en este mundillo de los cómics?
En este mundillo de los cómics, pues yo creo que me los compraba mis padres cuando era muy pequeño. Yo fui un niño de estos que empiezan a leer y a dar el coñazo muy pronto. Que iba por la calle leyendo todos los carteles que veía y mi madre ya estaba harta y pues cogí un TVO y me lo plantó ahí pues para que leyera y no le diera el coñazo. Yo creo que fue un Super López o algo así, puede ser, si no recuerdo mal. Y ya sí, el primer TVO comprado por mí con mi dinero, o sea, no eso de cómprame un TVO tal, no, sino coger yo y decir me voy a comprar un TVO, fue el 213 de Forum de Spiderman, que salía el lagarto en la portada dibujado por Todd McFarlane.
Toma ya. ¿Y qué tal estaba la historia?
¿Historia? En su momento la flipé, pero porque claro, era el momento. Ahora me parece una puta mierda, pero...
Sí. ¿No era aquella historia que iba como el lagarto soltando una droga a la que la gente se acaba convirtiendo también en el lagarto? ¿Puede ser?
Es que... Uf. Ya digo, bueno, que lo recuerdas...
No.
¿Cómo?
Todas. Es que del lagarto, por ejemplo, y McFarlane, recuerdo cuando hizo su serie esta Spider-Man de tapa dura...
Sí.
Ahí sí que se le fue mucho la olla, pero esa es el 213, el primero, ya te digo que es el primero que tuve, pero recuerdo que el siguiente era uno que salía Papá Noel, o sea, cosas así sueltas, pero ya te digo que no. Tengo ese recuerdo así por encima y la portada, que me acuerdo perfectamente, porque es que fue ver la portada y flipar, eran los 90 y era, veías eso y vamos,
sí.
Como ver strippers ahora, o sea,
flipabas.
Sí, ahora lo ves y dices, joder, cuánto hemos cambiado. Bueno.
Y bueno, ¿y cuáles son los cómics que más te han marcado, los que más te han llegado al corazoncito?
A ver, yo soy una puta de Spider-Man, así. Uh-huh. O sea, bueno, de Peter Parker. O sea, no de, o sea, me encanta, o sea, soy fanático. O sea, y pues Spider-Man todo. Luego, pues ya pasando a cosas un poco más con más chicha, pues Watchmen. Yo qué sé, Predicador también me gusta mucho, Ellis, Predicador. Uh-huh. Y El Último Hombre, V de Vendetta, no sé.
Uh-huh. Muy bien.
Thunderbolts.
Hombre, míticos, Thunderbolts. ¿Y cuáles son los autores que más te gustan?
Autores, pues bueno, un poco así por encima de los que he dicho, pues Ellis, Moore, Miller, Vaughan,
Casillas, Kirma. Casillas, Puyol.
Vamos, es que... Así un poco los... Y de dibujantes, pues... Bueno, la de Saga está muy bien, la Fiona Staples, Byrne, Barn... Romita Senior... y Salvus Tema, me encanta. Hay gente que dirá que es malísimo, pero a mí me encanta.
No, a la gente le mola, le mola bastante.
Ah, bueno, y Francho, que se pone buenas tetas siempre.
Eso siempre, claro.
Claro, ya con eso ya...
A ver, a mí me gustan todos, yo creo que me gustan todos. Acabo antes diciendo los que no me gustan. O sea, claro. Ramos, Liefeld, Land... O sea... vamos, los que no me gusta a nadie, vamos. O...
Sí. Y bueno, ¿y cuál es tu película comiquera favorita?
¿Mi película comiquera favorita?
Sí.
Es que si digo Guardianes de la Galaxia, es muy, muy... Sí, a ver, sería Guardianes de la Galaxia seguramente... También podría estar por ahí X-Men First Class. ¿Y cuál más podría haber? Los de Spider-Man, ninguna me llegaba. Como soy muy, 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 muy fan de Spider-Man, no me han llegado nunca a convencer del todo. O sea, me gustan, las veo, pero.
Ni siquiera, quedaría... siquiera Amazing Spider-Man 2.
Puta vamos, mierda. Ni siquiera, no, a ver. No, dime, ¿qué te pareció esa?
O sea. Me pareció una puta mierda. Ya sé que aquí gracias. Tengo a libre para decir putas mierda, ¿no?
Sí, sí, aquí hay una barra libre.
O sea, me parece una puta mierda. O sea, los villanos están sacados de Batman y Robin. O sea, ese Electro asqueroso, o sea, ridículo, que no pega nada en el tono de la película. Luego, el cambio ese que hacen de matar a Gwen en ese sitio, que no entiendo por qué. O sea, no entiendo el cambio. O sea, yo cuando hay cambios que tienen un sentido, lo entiendo, pero... Pues pon el puente, que tampoco es... No sé, es que...
Sí, el psicólogo no, ese es totalmente, vamos, salido de madre. ¡Ay, Dios mío!
El Rino es ridículo también. O sea, ese traje, ¿qué es eso? Un Transformer. O sea, es que es horrible. O sea, ¿tanto costaba hacer un traje normal? O sea, es que no sé, no... Uf, me pongo de muy mala hostia con esa película.
Madre mía, vamos, empezamos hoy ya calentitos el programa.
Yo me caliento fácil, ¿eh? O sea, no...
vale, vale.
No, empieza bien. Ya me ha caído bien. Ya vamos a tener que invitarlo otra vez.
Vale, vale, muy bien. Y bueno, ¿y qué película te gustaría poder ver en la pantalla grande o la pequeña?
Hombre, pantalla grande de Spiderman.
Un Spiderman decente.
Y blanco, por favor.
Sí, pues.
Oh, está ya, ya no ha salido racismo.
Se está aquí el...
No, no, también quiero un Luke Cage negro y un Pantera negra. O sea, no es racismo, es orden en los colores, coño. Es que a mí me gusta el color. El color que fueron creados, y ya está. Es que no quiero cambios. Es que cuando es como me pone una tormenta blanca y me cabreo exactamente igual. O sea, yo la quiero negra, es que...
Sí, te entiendo, sí. O sea, es que al final, es que es la corrección política de los americanos. Ahora esto ha empezado a ver hoy el primer capítulo de Powers, y ya han cambiado, ya me comentan por aquí que han cambiado el color de algunos personajes.
Sí, la chica es negra.
Sí, exacto, por ejemplo. Y no sé qué más, y bueno, ¿y cómo empezaste en este mundillo del podcast? Cuéntanos esa historia que ya sabemos todos.
Pues esto básicamente es culpa de Javier Arriola. Sí. No sé, debe ser que en Apocalipsis Friki no son tan de cómics o no le dejan hacer tanto de cómics, entonces tiene su propia sección que es Teodorama, y pues nos juntó a tres inadaptados así como somos David Moreno y Fran Melé y yo, y al final en una de estas tuvo un momento de arreglo a dejar el podcasting una temporada.
Sí.
Y como ya habíamos empezado, habíamos grabado creo que dos programas así, y ya nos entró un poco el gusanillo y dijimos, oye, si nos montamos uno así a nuestro aire, o sea, no sé. Tengo que decir que Javier Arriola me escuchó en un audio que mandé a vuestro programa y por eso me fichó básicamente, creo yo. Porque por lo que sé, no. O sea, vamos, yo soy de los que digo que sé de todo y no sé de nada. Y tengo memoria de pez, o sea que... Perfecto, claro, según estoy hablando con vosotros, se me están olvidando capítulos enteros de Los Exiliados que he estado repasando esta semana.
Vale, entonces tenemos que ir corriendo antes de que lo olvides todo.
Sí.
Muy bien. Pues bueno, pues no sé si aquí Sebas le quiere preguntar a nuestro ¿no? gran invitado.
No, tampoco lo quiero agobiar, hombre, ya le daremos el follón a lo largo del programa.
Vale, muy bien, me parece. Pues nada, pues empezamos con noticias. ¡Venga! ¡Noticias!
Noticiario.
Taratatatan. Muy bien, pues por fin, ya el 14º a estas alturas, ha aparecido un nuevo tráiler de Vengadores 2. Así que yo os pregunto, ¿qué os ha parecido, Fer?
El mismo que el primero, pero cambiando el ángulo de cámara. Uh-huh. Yo es que me ha dejado frío, ya lo siento. Estoy...
Espera. No, sigue.
Sí.
Estoy en un momento en que no sé por qué me tiene un poco aburrido. A ver, que luego veré la película y la fliparé. Pero ahora mismo lo que están ofreciendo los trailers no me llama. O sea, sinceramente, lo que más me llama ahora mismo de los Vengadores posiblemente sean las cosas nuevas.
Sí.
que serían Vision, Mercurio, la Bruja Escarlata, y como los trailers no aparecen demasiado, pues no están consiguiendo engancharme por ese lado. A ver, la voy a ver, lo tengo clarísimo, y seguramente me encantará, pero por ahora, ya lo he dicho con mis compañeros de podcast más de una vez y me dicen que soy un hater, pero les digo que estoy un poco frío, o sea, me dejan bastante frío.
¿Tú, Sebas, qué opinas?
Totalmente lo contrario, o sea, por eso me queda un poco, digo, pero ¿de verdad has visto eso? ¿O era el segundo tráiler en el que sí eran en la misma escena, pero cambias de término? Porque vamos, aquí se ve más, se ve, no sé, se atisba ahí la pelea entre la Bruja Escarlata y Mercurio contra los Vengadores, y luego que se unirán con ellos cuando vean que Ultron es mala gente, y esa visión, y esa... es que hay una escena, digo, no sé si decirla porque esto... tú sumas uno más uno y ya empezamos aquí a sacar conclusiones de la película, de cuando Tony Stark coge el bastón de Loki y luego aparece la visión durante medio segundo y se le ve una piedrecica en la frente. Yo no digo nada, pero suma uno más uno.
A mí ¿sabes qué me pasa? Que, a ver, ¿por qué sacan 5 millones de trailers todas las semanas? Que si imagen promocional, que si los 10 primeros minutos, que si la batalla de no sé qué. ¿Por qué? Si es que ya el que se haya visto todo va a la película y se la sabe de memoria. Yo es que solamente he visto el primero que salió y punto. Es que no quiero ver más. Yo no quiero que me destripen toda la película antes de entrar a verla. Yo quiero que me sorprendan, que... O sea, es que ya, por ejemplo, yo ya lo conté con Iron Man 3. Nos lo sabíamos todos entera la película, pero todo. Es que no quiero, o sea, y yo las que, siempre lo digo, las que más he disfrutado, Capitán América 2 y X-Men Días del Futuro Pasado, había visto el primero, y ya está, es que no, yo no quiero que me destripen toda la película antes de ir a verla.
Pues mejor no lo vean más, porque pues,
es que no lo he visto.
En el siguiente trailer ya sale la visión entero, fijo. Por eso yo ya con esto, digo, yo ya...
Joder, ya
prefiero no ver más nada.
Pues me tendré que ver el siguiente, porque Iron Man 3, que lo habéis comentado, si lo llego a saber me quedo con los trailers.
¿No te gustó?
Puedo, es que me voy a arrepentir mucho, pero como me habéis, sigáis hablando de Iron Man 3, que yo le llamo Kiss Kiss Bang Bang 2.
Bueno, arma Letal 5.
Que como película puede estar bien, pero eso no es una película de Iron Man, yo lo siento, pero no. Y creo que ahora mismo lo frío que me hacen sentir estos trailers de Vengadores es culpa de Iron Man 3. Que estoy saturadísimo de Tony Stark. Saturado. O sea, como dije hace no mucho, que le mataron el mojo para mí. O sea, en Iron Man 3 fue una saturación de Tony Stark que al final lo bueno al final también cansa. O sea, si lo repites y de esa manera tan... Aparte que fue una película que a mí me dejó... De mala hostia. Pues.
Saliste pegándole patas a las papeleras y ¡pah! ¡Toma!
Pues sí, o sea, casi, vamos. O sea, no me gustó nada. Como película, si la analizo como película,
¿sí?
Está bien, es divertida, tal. Pero no es. O sea, yo iba buscando Iron Man 3. No me dieron Iron Man 3, ya te digo. Me dieron Kiss Kiss Bang Bang 2. Y eso que Kiss Kiss Bang Bang me encanta, ¿eh? Pero. Era otra película. No sé.
Bueno, ahí queda eso. Y bueno, vamos a saltar a otro nuevo tráiler, que es el de Daredevil, que este sí que lo he visto, y no sé vosotros, pero a mí, vamos, me ha encantado. O sea, yo creo que por fin van a romper la mala racha que está teniendo Marvel con series de televisión. ¿Qué os parece?
A mí este sí me ha gustado, y sí me ha dejado un buen sabor de boca, y sí me... que igual luego la veo la serie y es otro
cantar.
Iba a decir otro Arrow, pero sé que por aquí me van a dar
otro Arrow. Eso que quiere.
Te estamos empezando a perder la señal.
¿Estás viendo la tercera temporada de Arrow?
Sí.
Oh. Yo a medias porque me suelo quedar dormido a mitad de capítulo.
Hostia. Me está gustando un montón.
Ahora estoy con la cara del Grumpy Cat ahí.
No sé, yo espero que tenga otro tono, la de Daredevil.
Bueno. Hombre, por visto el trailer...
No creo que sea una loca comedia romántica. ¡Ey!
No, y aparte que ya se ha visto que por lo menos lo que es el uniforme no va a aparecer en sí, porque sería un muy llamativo, un poco chocante. De repente aparece un tío ahí vestido de demonio rojo, ¿qué pasa? Y dando palos. O sea, este es el Matt Murdock chungo. Chungo, traumatizado, cuánto drama, mi vida es mucho drama, pero hombre, luego me quito el uniforme y soy un ciego chulo putas que me las tira todas.
No, pero a ver, traumatizado no, es el Daredevil primerizo.
Ese es el traje de Miller, ¿no?
Claro, el traje del hombre sin miedo. Luego ellos ya han dicho que sí que va a haber otros uniformes. Hombre, espero que no le pongan el amarillo. Pero sí, yo estoy convencido que va a aparecer con el traje del demonio. Seguro, vamos.
Hombre, más les vale.
Es que lo más icónico. Es como si dice, no, Spider-Man va a ir con el traje de ese que lleva, que era una bolsa de plástico en la cabeza. Obviamente, yo no quiero ver ese, joder.
La bolsa de papel.
Incredible Pac-Man, que le llaman.
Hombre, yo creo que el traje, sí, como muy tarde aparecerá en el último capítulo de la primera temporada. Sí, yo creo que sí, los frikis de turno no aguantaríamos que la segunda temporada empezara a de negro. O sea, yo creo que ya una temporada entera para ponerse el traje es suficiente.
Claro, encima yo creo que se están guardando lo bueno ya para siguientes, porque están... De momento no se ha anunciado si va a aparecer Bullseye, no se ha anunciado a Elektra. Así que obviamente Kingpin tiene que estar al inicio. Pero yo creo que se están conteniendo y luego ya va a ser lo bueno.
Que es Netflix, que tampoco tienen prisa. Como hacen los capítulos todos y luego los echan, pues...
Sí, por eso mismo. Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Sebas?
Sí, lo mismo, o sea... Además que es que los trailers tampoco es que se haya visto así gran cosa, aparte del tono, de que sí, de que va a ser el Daredevil de Frank Miller, pero vamos, espero no ver nada más. Yo ya lo siguiente que vea va a ser la serie y probablemente me la voy a ver en maratón, en plan de este fin de semana no me llaméis, que me tengo que ver la serie.
Y... Sí, empacho total.
Sí. Por supuesto, y yo la verdad es que tengo la expectativa, bueno, intento no tenerlas muy altas, no vaya a ser, pero sí, por lo menos creo que va, que la serie puede molar y dar a pie a muchas cosas, porque imagínate que si esta triunfa, la siguiente era de Luke Cage, la de Jessica Jones, la siguiente será la de Héroes de Alquiler, la siguiente serán los Defensores, y esto puede dar pie también a, ahora que Marvel tiene los derechos, hacer una serie del Castigador, de Punisher, y del Motorista Fantasma, que ya el Motorista lo veo en plan Supernatural, pero vamos, pero al 100%.
Bueno, no sé yo si es el tono ese para el Motorista Fantasma.
Sí, ir y cazar monstruos, y demonios, ya está. Eso era
y rompiendo corazones. Yeah.
Que pongan a dos montados en la misma moto.
Es verdad. Bueno, ha habido varios.
Así de paquete.
Claro, ha habido varios Motoristas Fantasmas, así que puede haber dos, oye.
Apunta para la navío. Sí, no empecemos por ahí porque vamos. Sí.
En fin. Y yo dime.
Ya digo que tiene. Mira, el otro día viendo, le puse el trailer a la señora Lord. ¿Sí? Uh-huh. Y me dijo: ya puede estar bien la serie porque el protagonista no está bueno.
Eso es importante, ¿eh?
Hombre, arro por eso, ¿eh? O sea que...
Bueno, sí, vamos, por supuesto, sí.
Totalmente, pero es que no acordaste la promoción de la segunda temporada, que básicamente era todos los protagonistas masculinos enseñando el pecho lobo. O sea, es que me quedé en plan, digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué esto qué es? Claro, sí, ahí está, que lo petan audiencia.
Y bueno, pues si queremos saltar a otra noticia, va a haber una nueva serie, se dice, se cuenta, se rumorea, en la que los diferentes personajes secundarios del universo televisivo de DC van a aparecer y van a contar historias muy al estilo de The Brave and the Bold. Se confirma pues al actor que interpreta Atom, Brandon Root, pues al Capitán Frío, la actriz que hizo de Canary, Firestorm. Bueno, ¿qué os parece este proyecto? ¿Le veis viabilidad a algo así o simplemente una fumada?
Yo creo que están haciéndolo pensando en lo que va a hacer Marvel. Fíjate lo que te digo. Que quieren sacar su propio... Como ya Marvel directamente ya va a tirar por ahí, que es Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage, y luego van a hacer... ¿Los Defensores se van a llevar? ¿O no?
Sí, Defensores, sí.
Los Defensores, ellos han dicho, pues nosotros vamos a coger ya lo que tenemos aquí. Lo que no me cuadra mucho es lo de la Canario Negro, que supone que está muerta.
¡Ay, spoilers! No sé si va...
¡Spoilers!
¡Chan, chan, chan! ¡Chin!
Pero ¿a quién le interesa ese personaje? Hola. Si además ya tienen a otra.
No, pues prefiero mil veces a esta que a la nueva,
Pero fío, que no sé qué van a hacer con ellas. No sé si va a hacer otro personaje.
Hombre.
Si va a hacer otro personaje la actriz y ya está.
Hombre, a lo mejor sabes qué pasa, que les da por contar una historia del pasado. O sea, tampoco a lo mejor es una serie que tiene que ser justo después de lo que estamos viendo en las otras series.
Van a contar una historia del pasado con esos personajes, que son nuevos.
Entonces, ¿cómo va a ser Atom? ¿Cómo va a ser Atom si antes no era Atom?
No, digo concretamente de ese personaje. A lo mejor simplemente es como un... No sé, me acuerdo mucho de una serie que había antes, esto de What a Cartoon, que salía en Cartoon Network, que era simplemente, pues, episodios pilotos, y según no tenía viabilidad, pues de ahí sacaban una serie. Igual es lo mismo, igual un día les apetece meter, yo qué sé, a Blue Beetle o a Booster Gold, les da por hacer un episodio. O sea, simplemente, pues es una serie, pues, de otros, simplemente.
No lo veo yo.
Bueno, pues nada.
Que es que un subproducto de Arrow y compañía. No lo veo.
Bueno, está confirmada la de Titanes. Ya han confirmado los personajes que van a salir.
Pero actores todavía no.
Actores no, los personajes sí. Nightwing, Oráculo, Starfire y Halcón y Paloma.
¿Qué dice?
Sí.
Pero la versión heterosexual o la versión gay de Halcón y Paloma.
La versión. Es que ha habido un montón. Halcón chico, Paloma chica.
A eso me refiero. O chico chico o chico chica. Versión gay o versión hetero.
Joder.
Si es chico chico, ahí hay tema, fijo.
Seguro, sí.
¿El chico era Paloma o Palomo?
Paloma. Bueno, Palomo cojo.
Claro, igual que cuando Hampi se puso el vestido de su novia y de su mujer y decía que era la avispa, digo, pues nada, eres la avispa.
Bueno, pues nada. No voy a ser yo el que te lo niegue.
A mí de esa serie, hay un personaje que es el que va a hacer que me guste o que no, que es Starfire. Que sea, vaya pintada de naranja primero.
Sí, como la chica aquella que había en el Expo Comic cuando grabamos. Madre mía, joder, macho. Me estaba encima hablando Sebas y yo, sí, perdón, ¿qué me decías? Sí.
Y luego el traje, a ver qué hacen. Yo creo que van a usar el nuevo que le han sacado ya más tapadita.
Sí, bueno, ahí lo pueden hacer de mil maneras. Eso, o sea.
Pero bueno, sí. Ahí va a estar ahí.
Muy bien. Y bueno, otra noticia más. Como ya sabéis, han anunciado un montón de nuevas miniseries de Secret Wars. Si queréis abrir el link que tenemos por ahí. Y durante los meses de abril, de mayo, de junio, incluso julio, pues vamos a tener un montón de miniseries, one-shots, números únicos, dedicados a estas nuevas miniseries que está sacando aquí Marvel, basadas en sus What If, en sus universos. Bueno, por nombrar algunas cuantas, pues MODOK Asesino, Inferno, otra nueva serie de Old Man Logan, esta serie de Las Vengadoras, una nueva serie para Spider-Verse, varias sobre el propio mundo batalla en el que va a suceder todas estas nuevas Secret Wars, una serie para Magneto, de los Runaways, la de los motoristas fantasmas, una serie para varios Thors, Star-Lord y Kitty Pryde, atención, Marvel Zombies, la saga de Korvac, Futuro Imperfecto, bueno, un montón aquí. Años del futuro pasado, una del Escuadrón Siniestro con Carlos Pacheco, que esta me llama mucho la atención. Y bueno, ¿qué opináis de todo esto?
Pues yo creo que todas estas series, miniseries especiales van a aparecer porque van a sustituir, por supuesto, a todas las series.
Todas no cierran.
A ver, no te estoy diciendo que la vayan a cerrar, sino que durante el evento van a sustituirla. ¿Por qué? Porque técnicamente, en principio, este evento va a servir para cambiar de verdad el universo Marvel. O sea, es que incluso yo dudo que siga siendo el universo 616. O sea, que si dicen, no, es que van a fusionarlo con el universo Ultimate, o van a hacer esto, van a hacer lo otro. Vete tú a saber lo que acaba pasando de ahí, lo que acaba saliendo, si de estos es what if, spin-off, llámalo X, se acaban quedando con ciertas cosas, porque vamos, estas son las crisis de Marvel y de aquí puede salir cualquier cosa, y yo estoy seguro de que este universo nuevo ya no va a ser el 616, va a ser otra cosa totalmente distinta, y claro, para que no estén en las series regulares contando su historia, sus aventuras, y de repente en el mes siguiente, pumba, cortamos y cambiamos todo. Pues van a estar estos especiales de transición, de en el caso de que ese personaje vaya a cambiar de algún modo, pues que ahí ya vaya empezando a verlo. Que luego lo mismo, la mayoría siguen todo igual, y sigue casi todo igual, pero bueno, al menos se han hinchado a sacar, no sé. Ahora lo que me preocupa es cómo cojones va a salir todo esto aquí. Editado.
Pues ya. Harán como con Ultimate, que te lo juntarán todo y te lo comes.
Sí, yo creo que también van a hacer eso. A lo mejor hacen un tomo para todas las historias de Vengadores, otra para todas las historias con Spider-Man, otra que sea otros. No sé, yo es que yo sinceramente yo todavía no creo que... conociendo la experiencia de DC, no creo que todo esto vaya a ser tan rupturista con lo anterior, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro de que aquí vaya a salir un nuevo universo completamente diferente. No lo creo yo.
Pues la verdad, yo creo que si Marvel tiene una... ¿Ha pensado alguna vez en hacer una crisis o en hacer un... ya no tanto un reboot, pero sí una remodelación entera? Es esto. No hay otra. No, o sea, otra cosa sería Flashpoint. O sea, una puta mierda, una puta excusa. O sea, si con esto de verdad no hace algo nuevo, ¿pa' qué viví? ¿Pa' qué?
A mí las portadas la verdad es que me molan bastante, ¿eh?
Sí.
A mí hay una sobre todo, la de Deadpool, la de sí. Secret Wars, que me ha llegado ahí al...
A la patata. Sí. Esa es muy graciosa, esa es muy graciosa.
Y ahí hay una dedicada a su mujer. Miss Deadpool y los comandos aulladores.
Sí. Hay algunas que son muy, muy locas. Esta de Ultron contra los Marvel Zombies. Esa muy cachonda. El Capitán Marvel y los Carol Corps. Eso ya se
da.
Sí, eso bueno. Ya se están cachondeando directamente.
Pero esto no va a ser. No acabará todo como el sueño de Resines, ¿no?
¿Era todo un sueño?
Sí.
¡Ay, Dios mío!
Porque bueno. Es que veo cosas demasiado exageradas. O sea, para ser un cambio. O sea, no, es. Entonces, como. No sé.
Sabes. No sé.
Yo creo que no la van a... mi opinión es que no van a romper tanto con lo anterior. Pero bueno, ahí queda eso. Y nada, pues vamos a saltar a otra noticia. Vamos a hablar esta vez de la distinguida competencia. Y ya anuncian algunos cambios tras el nuevo mega evento, como quieras llamarlo, que va a ser Convergence. Y como siempre, lo que más ha hecho arder a las redes sociales... es los nuevos uniformes que bueno, pues que ya ves tú. ¿Qué os parecen estos nuevos uniformes? Que no sé, que a mí la verdad es que está el tema de los uniformes, que es al final lo que más expectación levanta y es lo que más igual me da. Bueno,
hombre, el no sé, a mí el Batman este, que es como un Iron Man con dos paletas de albañil ahí en la cabeza,
sí,
o sea, no lo entiendo. O sea,
parece le llaman el Batman Chappie.
¿No tuvieron bastante con el francés?
Ah, sí, hostia. Madre mía.
No, o sea, no aprendieron de eso.
Hola,
sea, ¿qué es eso? Y lo de Superman, o sea, no entiendo. O sea, pasan de un uniforme sencillo, clásico y elegante a un uniforme lleno de deditos ridículos para ahora ponerlo en vaqueros.
Sí. Pero es el Superman 15M.
Si es que la cosa es que va como Superboy. Entonces, ¿qué va a pasar con Superboy? ¿Va a ir como Superman?
A ver,
no, sí. O se lo van a cargar, no sé. O sea, yo a mí el que más me choca es, bueno, no, también Batman, porque ese mecha Batman, porque es que,
pero yo creo que
mecha, saca de manga.
Yo creo que será el de Batman, seguro que es una cosa de para un número, una cosa temporal, porque es que Batman es tan icónica la imagen que no se lo van a jugar. Y lo digo como tal.
Pero luego esto lo hacen durante unos cuantos meses, llama la atención y si ya sabemos cómo va.
Sí, ya está. Mira, de hecho, para que veas, el que más me gusta de todos, pero con diferencia, el de Wonder Woman.
A mí sí, ha molado mucho. Por fin le han puesto pantalones, coño. Tanto decir, no, vamos a cambiar los trajes para que no sea tan sensista y tal. Entonces van y le quitan los pantalones. Digo, pues si va en bañador todavía, ¿qué cojones me estás contando? Va y le quitan la farda a todas y entonces esa me la ponen todavía en bañador. Con el estilo que estaba la versión con pantalones.
Le han puesto pantalones, pero le han dejado las botas de putilla, ¿eh?
Sí. Y lo que no entiendo por qué lleva esa especie de garras de Lobezno, pero bueno.
No, eso yo creo que se inspira un poquito en Assassin's Creed, pero a lo bestia. O sea, de repente va, te pega un puñetazo y ¡zaca! Te clava eso, te ha matado.
Que si os fijáis, lo que sale es más largo que el antebrazo, con lo que cuando se mete no sé cómo lo va a guardar.
Claro, o sea, tienen plan de abrirme la puerta que no puedo abrir el pomo, porfa.
Bueno, si nos ponemos así, las garras de Lobezno a veces también son más largas que el brazo. Pero en fin.
Igual va en plan Playmóvil, que no puede girar los codos.
¿Te imaginas, eh? Wonder Woman Playmobil.
No sé. Y los de Flash y este,
sí, eso ya los he visto. Bueno, en la línea, ¿no? No sé.
Yo el de Arrow no lo entiendo, no veo el cambio. O sea, digo, vale, que tiene pantalones flojos.
Quitarle la capucha, pero tampoco tiene.
No, si la capucha la tiene, lo que pasa es que la tiene atrás.
Ah, entonces nada, entonces no se lo han cambiado. O sea, ya está. Es la moda otoño del Corte Inglés.
No, claro, es que me he quedado un poco más plan, no sé.
No, el de Flash también es lo mismo. Es como decir, un traje que es elegante, clásico, y pasar a eso, a meter. O sea, quieren nuevos lectores, pero se empeñan en hacer más difícil de dibujar los trajes. Con lo que los niños pequeños no van a dibujar en su vida a un superhéroe. Lo fácil era que sea icónico, que tú te pones a hacer tus cuatro rayitas y ya sabes cómo va. Pero aquí cada vez le ponen más cositas, más no sé qué, y no tiene ningún sentido. Es que llenar de detalle los trajes. Es que no sé, no.
Puede ser, sí.
Yo soy de traje clásico, ya lo siento.
Sí.
O sea, me gustan las cosas simples y limpias y.
Uh-huh. A ti no te gustan esas, ¿cómo se llama? Telarañas o vaqueras de Spiderman, ¿no?
Pues la verdad es que no.
No. Vale.
No tiene fuste.
Hablando de Spiderman y trajes, ¿sí? Tiraría por Spider-Woman y ese asesinato que han hecho a la pobre Jessica Drew.
Sí, le han quitado los pechotes.
Lo que le han quitado todo y le han puesto, no sé, le han quitado 10 años de encima.
Sí, ahora parece una runner, que dicen, esta gente que hace footing.
Sí, no sé, no. Sí. En fin,
bueno, paso palabra. Y bueno, Sebas, ¿qué otra noticia tenemos por ahí?
Pues ya que estamos hablando de lo que cambiara Convergencia en DC, una de los grandes cambios va a ser que la continuidad se ha ido a, no sé, a comprar tabaco y no va a volver. Cosa que tampoco es raro en DC, porque la continuidad sabemos que la violan como, en fin, ya lo viste en Crisis de Identidad, pues es una metáfora de la continuidad, así la violan. Total, que salió Jim Lee y Didio diciendo que algo que cambiarán después de Convergencia es que harán unas cuantas series. Bueno, lo primero que romperán con la gilipollas esa de tenemos que tener 52 series. ¿Para qué? No, si luego no puedes con ellas, que luego tienes que cancelar la mitad porque son una mierda. Pues entonces van a hacer que unas 20 y pico series pertenezcan al mismo universo. O sea, el nuevo universo DC, que ya deberíamos de dejar llamarlo nuevo universo DC. Universo DC regular, X. Claro, por supuesto, si son 20 y pico, la mitad serán de Batman.
Pero y si son buenas, ¿qué más da?
Pero es que no lo son. A ver, todas no jodas. Las 12 series que tiene Batman son todas buenas. No. Bueno, y las otras tantas series serán más libres, o sea, no estarán ligadas a ninguna continuidad, serán un poco en plan de lo que le dé la gana al guionista o al editor de turno. ¿Qué os parece esta separación, esta extraña separación entre estas series del universo regular y estas que van por donde les salga de por ahí?
Venga, Fer, ¿qué opinas?
Pues yo creo que a DC le está pasando, que creo que a Marvel también, o sea, creo que a los dos, creo que están van los dos por el mismo camino, y es que hay otra editorial como es Image hoy en día, que hace un poco lo que le da la gana y va haciendo lo que los autores quieren y está sacando unas series bastante buenas, y Marvel y DC se quieren sumar al carro y son como, al final acaban siendo como los dos viejos estos que ven al jovencito el primero y se ponen pendiente y se van a comprar ropa al Zara. No sé, les veo ahí intentando ser algo que no son. Ellos son los grandes y quieren parecerse a Image. O sea, es que les veo eso. Quieren sacar series que vayan un poco a su aire. Cada serie para que el guionista de turno pues haga lo que quiera y haga y deshaga a su antojo.
Ya.
¿No? Oye, que la continuidad no les deja, por decirlo así.
Claro. Oye, no es por nada, pero siempre ha habido, a ver, algún coto o alguna serie dentro de las grandes que ha ido por su pedo, que ha ido totalmente aparte o ni siquiera ha estado dentro de su universo. Así que por ese lado, vamos, tampoco me termina de sorprender. Otra cosa es que ya sea buena, sea mala, o que quieren hacer cosas serie. Pero, vamos, o sea, ya hay antecedentes
de serie. ¿Para qué se cargaron Vértigo?
Ya. Lo que pasa es que muchas de esas historias ya han ido cerrando. Ya Daniel cerrando ahora mismo, creo que solamente queda Fábulas, que se va a acabar ahora en el número 150, y Mage es la nueva Vértigo, eso es así. Al final, ese coto donde tienes para contar las historias que quieras, pues seguramente sea en Image. Y si no también, pues incluso en Valiant. En Valiant hay una serie de historias, los personajes están dentro de un mismo universo, pero no se están pisando mutuamente. Si quieren, si quieres hacer un crossover, ya te lo hacen, es un tomo, entran los personajes, salen y ya está. Pero bueno, o sea, al final, sin más. Nada nuevo bajo el sol, realmente.
Yo sí espero que si hacen esto...
Dime.
Por lo menos a Constantine lo vuelvan a dejarlo libre.
A ver, puede ser. O sea, que no. Sí, claro, no te mató mucho lo de la Liga de la Justicia Oscura.
A mí me gusta mucho Hellblazer y. Sí. A mí esto último no. A ver, como consumo rápido lo puedo consumir. Si como me gusta el personaje, pues al final. Claro. Pues tomo lo que hay, ¿no? Pero no tiene nada que ver.
¿Tú sabes qué vas a decir?
Pues la verdad es que me parece una, por primera vez en mucho tiempo, una gran idea. Lo primero, por limitar el universo regular a unas 20 y pocas series. Bien, por fin. Qué manía con sacar 2000 series para luego saber que tienes que cancelar la mitad cada 2x3. Y luego por el hecho de poder dejar libertad absoluta, que ahora falta que sea cierto que el guionista diga, pues mira, quiero contar esta serie con este personaje y quiero hacer lo que me dé la gana con él, la versión que yo quiera y tal, y que lo hagan y que salgan cosas interesantes, porque es que vuelvo a recordar que Superman en su serie regular de sus series regulares que ha tenido en sus 70 y pico años, hay muy poca cosa salvable. Muy poca cosa que diría, Dios, qué super etapa, qué acojonante. Nah, muy poca. Muy poca. 75 años, para eso, para nada. Y luego, su historia es alternativa. Bueno, con lo mismo Superman. Bueno, Batman sí tiene sagas mejores, pero lo que quiero decir es que luego sus historias alternativas, su Elseworlds, yo qué sé, es que suelen ser historias muy buenas. O sea, las mejores historias de Superman son historias alternativas. El Superman rojo, el All-Star Superman. Esta que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que iba como de un Superman en el mundo real.
¿Año 1? ¿Superman no. Tierra 1?
No. Que va, eso es horrible.
Ah, vale. Vale. ¿Identidad secreta?
Sí, creo que era esa.
Sí, pues eso.
Hostia, es que tiene historias buenísimas. Y luego en la serie regular dice, ¿para qué? O sea, yo creo que eso va a hacer que los que siguen comprando a un DC, a pesar de todo, sigan comprando las series regulares y luego las otras series más independientes atraigan a otro tipo de público. O sea, que yo creo que es una muy buena idea y ahora falta. Lo único que falta es que de verdad salga de ahí cosas interesantes y que no las cancelen al sexto número porque no tienen ventas.
Pues muy bien. Y bueno, y ya vamos a saltar a la última noticia. Se ha estrenado una nueva serie de televisión, que creo que ya va por su tercer episodio a día de hoy, llamada El Ministerio del Tiempo, donde pues descubrimos que aquí en este país, en España, hay un ministerio el cual se encarga de solucionar los desbarajustes espaciotemporales. Bueno, ¿qué os parece esta serie, Fer?
A mí esta serie... Debo decir que me habéis hecho perder 45 minutos de mi vida. O sea, es... a ver, ¿cómo lo voy a decir así suavemente? Es un poquito mejor que la primera temporada de Los Hombres de Paco.
Joder, hombre, es que mejor que Los Hombres de Paco, tío, no sé, que te echen...
He dicho que la primera, cuando iban de un poco más serios. Luego ya se les fue la olla totalmente. Pero es... A ver, es que es todo tan de cartón piedra, todo. A mí esos comentarios que hacen, es que es como si en España se hace una serie y no se habla del paro, de la situación de tal, de lo mal que está Urgencias de Madrid, de lo... A ver, es que había comentarios ahí por medio que no veía a qué venían. Lo de que no les habían subido el sueldo, lo de que se quedaban sin paga en Navidad. Coño, que ya sabemos que estamos en crisis. Hacer una puta serie de ciencia ficción y ya está, o sea...
Sí,
no sé, ¿no?
Yo te entiendo, sí. Por alusiones, Sebas, ¿qué opinas?
Que no... Bueno, yo respeto vuestra opinión, aunque no tengáis ni puta idea, pero
Yo no hablo todavía, ¿eh? Yo no he hablado aún.
No, pero ya te conozco, o sea que ya vengo, voy de preaviso. Vamos a ver, la serie yo la recomiendo totalmente. No voy a decir que wow, es una puta obra de arte tal y cual. Diga, no, no, vamos a ver, es una serie española, sigue siendo una serie española, pero es una serie que probablemente es de las más curradas que ha tenido este país en casi todos los sentidos. No sé, porque vamos, la verdad es que sigue siendo bastante complicado hacer un puto capítulo de una hora y media o una hora y pico en el que el capítulo acabe teniendo de todo y acabe estando bien y no tengas que meter relleno de mierda, tener la historia, yo qué sé, como por ejemplo, hacemos esta serie, pues vamos a meter niños coñazo que cada dos por tres aparezcan para que el capítulo pueda durar una hora y media, por ejemplo. O personajes chorras, gilipolleces, con sus tramas chorras, gilipolleces, para que el capítulo dure y que acabas teniendo ganas de que los maten a todos, aunque sea una puta comedia. Pues aquí llevo tres capítulos y de momento no he tenido esa sensación de mira qué relleno. No, o sea, yo creo que se cuenta su historia, que sí, que probablemente podría durar un poquito menos y ganaría más ritmo, y yo creo que es uno de los errores, si el capítulo durara menos, ganaría más ritmo. Pero que yo creo que está muy bien, o al menos por el momento, está muy currado, en general, en todo. Y luego lo es. Una de las cosas que me encanta es que cuando sale el capítulo, luego después, viene a continuación el cómo se hizo el capítulo. Y te muestran cómo se hacen los efectos especiales, cómo se hace todo. Y qué quieres que te diga, tío. A mí me gusta, es un detalle. Que eso no lo ves en ninguna serie. Y el hecho de que trate es ciencia ficción y aventura. Es el viaje en el tiempo y yo qué sé, y las referencias españolas, porque quieres que te diga, estamos en España. Si no quieres referencias españolas, no veas series españolas.
Yo la verdad es que, bueno, soy aquí de la opinión de Fer. La serie no funciona. No me gusta, sinceramente. O sea, esta serie tiene cuatro grandes fallos. ¿Qué son? Por un lado, lo que ha comentado Fer, topicazos españoles, chistes de menstruación, chistes de paro, chistes de tonterías así.
Acho, el momento fue muy bueno.
A ver,
fue la hostia, yo me partí el culo.
Habla al final, espera un momento. luego también, otro fallo que tienen todas las series españolas, no sé por qué cojones tienen que durar hora y media. Con 40 minutos, 50 vas, que chutas. Luego, otro gran fallo.
¿Ha durado hora y media?
O sea, yo
igual me dormí. Sí, sí. Igual me dormí el resto.
Sí, seguramente. Yo ahí. Mira, luego otro gran fallo que tiene. Tiene errores de guión, pero el guión lo ha hecho un simio pasado de speed. Vamos, porque son. Se supone que son puertas a las que puedes viajar al tiempo. Y te dicen, no, es que el tiempo también transcurre en todas las demás. Pues, ¿cómo consigues? ¿Cómo consiguen llegar a esos momentos del tiempo? O sea, como que explican que como quieres llegar a tal día de tal año, pues según lo que acabas de contar, solo puedes llegar una vez en la historia. Es que tiene fallos.
No.
El tema, escúchame,
no,
pregunta. El tema de los viajes temporales, o sea, aparte de que está mal, ellos también deberían de notar cambios cuando alguien intenta interferir en la línea temporal. Eso no es, o sea, eso está muy 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 mal explicado. Luego, otro fallo muy grande, los actores. Hay, por ejemplo, Nacho Fresneda y Aura Garrido, yo creo que los veo bastante bien. O sea, yo creo que están bastante bien y eso. Pero luego, el protagonista, o sea, tiene que ser una frustración enorme ser hijo de Sancho Gracia y ser tan jodidamente mal actor, tío. Y luego, Natalia Millán lleva como 30 años haciendo de mujer fatal, es que no tiene más registros. Y luego, el último gran fallo, y para mí el más gordo, los fans. Los fans son, esto es la mejor serie de todos los tiempos, no, va a tener 14, sí, se lo han dicho, Sebas, 14 temporadas, 8 películas, 9 cómics, 5 líneas de videojuegos, pero yo es que he sentido en Twitter miedo, es la mejor serie, no sé qué es, está por encima de The Wire, de Los Sopranos, pero... Yo, de verdad, si eso es lo mejor que habéis que han visto en su vida, macho, les compadezco, ¿eh? Joder.
Pero yo creo que esta serie...
Dirige,
han hecho... A ver, han hecho una serie de época casi una puta mierda, que es El Capitán a la Triste.
Hostia, que sí,
y
tío.
Se ha quedado vestuario ahí, pero y han dicho, tenéis que hacer otra puta serie con esto. Y han dicho, pero es que no podemos hacer otra época, porque es que la gente está quemada con esto. Entonces he dicho, pues inventaros algo. Sí, sí. Ahí lo tienes.
Sí, mira, yo creo que lo bueno del Capitán a la Triste es que ha unido tanto gente que no sabe, que ha leído los libros como que no ha leído los libros. Los ha unido en un bien común que es defenestar esa serie, porque ha sido un batacazo total, Total, y de hecho mi viejo se ha leído todos los libros, todos. Creo que aguantó media hora viéndola.
Y pues ahí tienes el vestuario a la Triste, lo tienes ahora aquí.
Sí. Y luego encima dicen, no alteres la línea temporal. Ya la han alterado de 8 millones de maneras diferentes el primer capítulo. O sea, es que...
Bueno, si nos ponemos así en Doctor Who, hacen lo mismo.
Pero Doctor Who...
No se puede alterar no sé qué. Te saltan la continuidad y cambian lo que te sale de los cojones cada vez que te sale de los cojones. Así que no nos pongamos tiquimiqui.
¿Doctor Who con esto? ¿En serio?
¿En serio? Eso es... Mira, comparar Doctor Who con esta serie es como comparar The Wire con Jim Tony. Es que es lo mismo. Es lo
con
mismo.
Los hombres de Paco.
Sí, o sea, con los hombres de Paco, sí. O Aida, una cosa así. Sí.
Es que es, eres muy cabrón.
Es que es, ¿verdad? O sea, yo digo que está la... Le van a pegar en la tijera, ¿eh? Yo os digo de que...
Y luego hay otra cosa. Son detalles chorras, ¿no? Pero que es lo que yo veo cuando veo series españolas. Veo que tienen detalles que... A mí... Hay un momento en la trama que van los tres personajes montados en el coche.
Sí.
Y tú ves una serie y tú cuando creas personajes, lo normal es que los personajes se diferencien mucho uno de otro, ¿no? Y haces como...
Sí.
Este es el tal, este es el cual y este es el cual, ¿no? Y ves al protagonista y ves a Lala Triste y es que son igual. O sea, morenos, con barba, o sea, no tiene sentido. O sea, hay que diferenciarlos más.
Sí, o sea,
que el currito Jiménez Junior solo queda molón con barba, pues quítaselo al otro. Es que no sé, es una sensación de... No lo tenéis claro. No sabéis cómo crear personajes icónicos. O sea, es la sensación que a mí me da, ¿eh? Pero sí, eso ya es... Son detalles chorras, ¿eh? Pero, a ver, si fuese todo lo demás una maravilla me daría igual, pero no, son detallitos que no... Son muy parecidos.
Sí. Encima, no sé si te has fijado, esa escena cuando van ellos por Madrid, por la calle, me han comentado amigos míos de Madrid que han hecho un mapa en Google Maps del recorrido que está haciendo el coche. De repente van un kilómetro en un sentido, luego vuelven, luego aparecen como a 10 kilómetros de donde estaban, en el siguiente plano. O sea, que ese coche sí que puede viajar por el tiempo y el espacio.
Menudo chorrada.
Sí. Pues nada, que yo digo que esta serie... O sea, a ver, yo... La verdad es que es loable que alguien tenga ganas de hacer este proyecto y que quieran, oye, mira, esta es la serie, esto es lo que es. O compras o no compras, punto. O sea, no va de otra cosa, no va con otras ínfulas. Esto es un producto y son sinceros con lo que te ofrecen. Pero a mí, yo desde luego no compro.
Tal cual. Pues... A ver, a mí me parece que clavan, ¿eh? Me parece
sí,
bien que...
Sí, a mí me parece... Mira, yo... La oferta que hay en televisión en este país me parece cojonuda, porque hay para todo el mundo y hay de todo. Eso siempre me va a parecer genial.
¿Qué dices?
Sí.
Si no se hacen series de comedia, se hacen telenovelas.
A ver, que quiero decir que en general la oferta de la televisión, de lo que nosotros podemos ver en televisión o por otros medios o como quieras decirlo, hay de todo. O sea, es que lo que no quiero es que empecemos ahora. No, antes sí que hacían series buenas, como El Equipo A. Hombre, pues no, obviamente.
Pues no, antes no se hacían series buenas, antes lo que pasa es que se hacían tres series y se repetían igual, porque vamos, no me jodas, ahora sí que se hacen series buenas, ahora se hacen series de todo tipo, como tú bien dices.
Sí, pero eso que ahora hay oferta, que eso es lo importante.
Sí, claro, se hacen series como, por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo Mamo, que es una comedia chorra, 20 minutos, ¿qué hago? Me estoy aburrido, pues me pongo uno, ya está, seguramente tú la ves y dices, es una puta mierda, digo, ya, mire, me entretiene, y así con todo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo con el Ministerio, a mí sí me gusta, incluso la mayoría de los Jubian, son fans del Doctor, ya tienen algo con lo que comparar, una serie que Doctor que está bastante bien, dependiendo de la temporada, y les gusta, y no dicen, ¡ay, qué puta mierda, el Doctor Who es mejor, esto es así, esto no es así! Alguna habrá que sí, pero vamos, ¿qué quieres que te diga? A la mayoría de la gente que conozco que le gusta Doctor Who, le gusta el Ministerio.
Menos Yo solo he visto un capítulo. Pero así, para que yo me vea en qué nivel está de molonidad. Comparada con Arrow, que está por encima, por debajo o al nivel.
Qué cabrón.
Ya sé que es totalmente distinta, pero digo en tu percepción de de que te guste.
Pasa palabra.
Vaya toleada, vaya toleada que estamos metiendo aquí a Sebas.
No íbamos a hablar de algún tema más, ¿no? No. ¿Ganas de hablar de otra cosa? No sé, ¿habéis visto alguna peli últimamente? Por cierto, vi la de los Caballeros del Zodiaco y a mí me gustó también.
Ah, vale, mira, pues ya he cogido el nivel.
¡Qué hijo de puta!
Bueno, señores, si queréis, vamos a hacer un descansito antes de que sigan saltando puñales y ahora volvemos. Y bueno, ya estamos aquí en reseñas, así que esta vez vamos a dejar de aquí a Fer que empiece. Así que bueno, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues yo quería hablar de una serie. Bueno, más bien, más que de una serie, yo quería hablar de una actriz.
Interesante.
Sí, se llama, y ya que hablo de esta actriz, ya recomiendo la serie en la que sale. La chica se llama Marie Avgeropoulos.
Sí, de los Avgeropoulos de toda la vida, sí.
De toda la vida. Que es una perfecta Spider-Woman. Y sale en una serie que en principio no me llamaría nada. Pero que una vez que la ves, pues tiene algo. Que se llama Los 100.
Sí.
Y es una serie que la empiezas a ver. Yo, sinceramente, la empecé a ver un poco obligado por aquí la señora Lord.
Sí.
De... quiero ver esa serie, y la empecé a ver, y pues es la típica serie de esta que ellas todas son muy monas y ellos todos son muy monos.
Uh-huh.
Es una serie así, pues eso, muy muy de culto al cuerpo, muy tal, y es, va sobre, a ver, es, la historia es como, la Tierra fue destruida, ¿no?, por una guerra nuclear, y se salvaron 400 personas que se fueron como en unas naves, ¿no?, fuera de la Tierra, y estuvieron ahí en el espacio pasando años y años sobreviviendo hasta que deciden, a ver, ¿cómo explicarlo? Es un poco complicado, ¿eh?
Sí, yo me estoy perdiendo.
El tema de la serie va de que esas personas sobreviven en una especie de naves que le llaman arcas y están como en órbita, ¿no?, alrededor del planeta, y pues son bastante estrictos con las cosas que, pues cuando alguien se salta la ley, pues lo ponen en órbita, que es como lo meten en un compartimento de la nave, cierran la puerta adentro, abren la de fuera y fuera. Así, directamente. Son bastante radicales en ese sentido. Hay una especie de gobierno y tal, y cada vez que pasa, o por ejemplo, que se ha estropeado el aire, pues necesitamos, somos no sé cuántas personas, pues el aire no nos va a dar para todos. Hay que rebajar 100 personas.
O sea, es como pues gran hermano, pero más gente.
Sí, eso, pero expulsado. Pues coger a 100 personas y a tomar por saco. O sea, es un poco así. Entonces, la serie empieza un poco así. Y la cosa es que hay a 100 chavales, 100 jóvenes que han cometido delitos, pero son delitos que, vamos, pueden ser cosas muy ridículas. Lo que pasa es que en esas naves, pues es como ahí, vamos, a la mínima estás condenado. Entonces, ¿qué deciden? Que esos 100 delincuentes los meten en una nave y dicen, mira, nos vamos a flotar, no, le llaman flotar, nos vamos a flotar, pero los vamos a mandar a la Tierra. Porque ya han pasado no sé cuántos años, a ver si ahora el planeta es más habitable. Entonces, los mandan a la Tierra a los 100, pero vamos, con la intención de que van a morir allí todos. O sea, eso es... pero se dan cuenta de que empiezan pues que no están muriendo, porque llevan como unas pulseras de, para saber si están vivos y tal, y se van dando cuenta que siguen vivos y tal. Y bueno, toda la serie va sobre, pues son los 100 chavales esos en la Tierra, viviendo en la Tierra, y se dan cuenta de que hay, que en la Tierra todavía quedaban supervivientes, que ahora se han convertido en una especie de tribus extrañas, hay gente que sobrevivió en la Tierra, pero no en el exterior, sino como en el interior de la Tierra, y son como una especie de Morlocks extraños, no sé cómo.
Sí.
No sé, es una serie que, lo bueno de esa serie, o sea, que la empiezas a ver y dices, esto es la típica serie, pues como Crónicas Vampíricas, por ejemplo. Así, pongo un ejemplo.
Sí.
Que a mí me raya muchísimo y me hacen verla obligado. O sea, tengo que decir, y, o sea, me duermo, o sea, es que yo no puedo ver con esa serie. Sí, que ellas son muy monas y ellos también, pero al final no tiene ni chicha ni nada, es repetir una vez y otra vez. Y en esta serie, lo bueno es que la empiezas a ver y te parece que es lo mismo, pero de repente te das cuenta que aquí a la mínima se cargan a todo Dios. O sea, no te encariñes con nadie porque va a morir.
Claro, claro. Y así con 100 personas.
Eso. Ah. ¿Y qué es lo que pasa? Que está hecha de una manera que cada capítulo te deja con ganas de ver el siguiente. Con Cliffhanger al final ahí, que... Y es... O sea, yo la recomiendo totalmente. O sea, es una serie que no esperaba nada de ella, o sea, pero nada. Y la verdad es que es muy divertida. Y sobre todo la María Kieropoulos esta, vamos. O sea, vamos, como para ponerle un piso.
Genial, sí, 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 sí. ¿Qué nota le das?
Pues yo le daría pues un 8. A ella le doy un 10, pero a la serie le daría un 8 igual.
Sí, ya veo por aquí está la foto. Madre mía. Ay, qué rica. Ay.
En es fin. La perfecta Spider-Woman.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, Sebas, ¿tú de qué no vas a hablar?
Pues yo voy a hablar de una serie nueva que ha salido, que se llama El Ministerio del Tiempo, que está muy bien.
Ya hemos hablado de ello, Sebas.
No, pero que yo la recomiendo, que vosotros no tenéis criterio ninguno y no sabéis. En fin, que la veáis. No, en serio. Os voy a hablar de La vida secreta de Walter Mitty. Una película dirigida por Ben Stiller y protagonizada por él mismo. Que trata de la vida de... Muy bien, sí, muy bien. Un aplauso para Raúl, que lo ha adivinado. Ya. Lo dicho, trata de la vida de este hombre que con sus 40 y pico años pues vive solo, es muy tímido, muy fantasioso, se le, como él dice, se le va la olla, porque de vez en cuando tiene como una especie de fantasía en las que él hace cosas súper extraordinarias y tal. Y claro, todo eso empieza un poco a desvariar cuando conoce a una compañera, una nueva compañera suya en el trabajo que le gusta un montón. Y claro, él intenta contactar con ella a través de una página de contacto, queda con ella por casualidad y tal, y le llama desde la página preguntándole que por qué no ha puesto nada. Dice, no ha puesto que has estado en ningún lado, no ha puesto que haces nada, solo que trabaja en la revista Life, en la sección de negativo, y ya está. O sea, de los fotógrafos, les mandan los negativos y es el que saca la foto. Esa es su vida. Un coñazo de vida. ¿Qué pasa? Que entonces la revista la compran y la van a convertir en una página web, van a despedir a todo Dios. Y van a sacar el último número en papel. Y, claro, esperan que un grandísimo fotógrafo, el más famoso que hay en el mundo entero, no sé qué tal, que le manden una foto que será la última portada. ¿Qué pasa? Que ese negativo en concreto no aparece. ¿Dónde está el negativo? ¿Dónde está el negativo? Ni puta idea. Dice, pues habrá que llamar a este tío, habrá que buscarlo, al fotógrafo. ¿Qué pasa? Que es un tío que viaja por todo el mundo de una punta a otra y no se está quieto en ningún lado. Y de repente me surge una relación entre el protagonista con la chavala o la mujer que le gusta y que le ayuda para encontrar al fotógrafo, y le hace así un comentario como que pues si está en, no sé si era en Groenlandia o no sé dónde, pues habrá que ir para allá, ¿no? Y se queda el tío pensando y dice, pues habrá que ir, y total que va, el tío que no ha hecho en su puta vida, que no ha ido a ningún lado, coge de repente un avión y dice, que me voy para allá. Y es ahí cuando empieza lo bueno de la película, cómo el personaje hace cosas que nunca había hecho y empiezas a conocerlo mejor. Y claro, ves por qué él es así, es tan tímido, tan de nunca, tan, bueno, no diría miedoso, sino que nunca se ha atrevido a hacer nada. Claro. Cuando él dentro de sí, no sé, es como si estuviera esperando a que algo en la vida le empujara. Claro. Pues ya te digo, cuando la mujer esta le dice, ¿por qué no vas? Dice, habrá que ir. No, se lo dice de broma, claro. Y él va. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo porque es el... es como el ver el cambio de una persona así, que no, teniendo una vida tan sosa, a irte a un país, a otro, a vivir aventuras y cosas súper surrealistas, que es que le pasa de todo al tío. A mí me gustó muchísimo. Y no digo cómo acaba lo de la foto ni nada, porque, en fin. Eso lo dejo a vosotros, espero que la veáis.
Muy bien, ¿qué nota le das?
Yo no pongo notas, pero vamos, un 8.5.
Vale, vale.
Por decir algo.
Yo no pongo notas, pero le doy un 8.5.
Es para que no me dé el pollo.
Frase del programa. Muy bien, bueno, pues yo para terminar voy a hablaros de una nueva colección de Valiant, como no, que se llama Quantum y Woody, el peor equipo de superhéroes de la historia. Esta serie nos habla de las historias de dos hermanos, Eric Henderson y Wardut Van Chelston, alias Woody, los cuales, bueno, son hermanos, aunque, bueno, Woody es adoptado, ya que, bueno, Eric es negro y Woody es blanco. Y donde
Eric, fantásticos.
Exacto, mira, te he visto bien. Donde Eric es un militar serio, el cual siempre busca la aprobación de su padre. Woody es un viva la vida que se gana la vida pues de estafar a la gente, y el cual es su padre adoptivo, aunque siempre le trae por la calle la amargura, pues no tira la toalla con él. Entonces, un día, el padre de ellos dos, el cual es un científico que parece estar trabajando en algún tema de energía, muere, misteriosamente, a manos de una extraña organización, y estos dos hermanos, un poco a trancas y barrancas, intentan investigar a ver qué ha pasado. Al investigar en su laboratorio, por azares del destino, reciben una especie de superpoderes. Eric tiene una especie de como de poderes de campos de energía, y Woody puede disparar rayos. Y al juntar sus manos provocan una gran onda expansiva, onda de energía, o como queráis llamarlo. A su vez, a su camino, se acaba uniendo una cabra, la cual es una máquina de matar. ¿Vale? Aquí donde esto que os estoy contando, que puede parecer muy típico, en serio, es una serie cachonda, burra, cabrona, y chistes racistas, chistes de homosexuales. Hay un enemigo que se encuentran, el cual lo ha inventado un chino loco. El chino dijo, vamos a ver, ¿cuáles son las mayores fobias de la gente? Las arañas, los payasos y las agujas. Entonces creó un monstruo que es una araña con cabeza de payaso y con agujas como dientes. Y eso es toda la serie. Bueno, dos personajes que se llevan a matar, que se odian, que a la vez se quieren, que no pueden vivir uno sin el otro. Y lo mismo, un montón de referencias a cultura pop, chistes macabros, muy bestias y muy, muy, muy divertido, de verdad. Esto ya es donde digamos, Archer y Armstrong es humor inteligente. Esto es un paso más allá. Y os voy a dar una alegría. Vaya foto que acaba de pasar. Tienen estos dos equipos, tanto Quantum y Woody como Archer y Armstrong, en común, tienen un crossover que se llama The Delinquents, que a ver si llega aquí pronto. Así que, de verdad, si os gusta el humor y el cachondeo, pillo esta serie porque es, vamos, recomendable al 100%. Un 10 le doy. ¡Hala! Tal cual.
¡Hala! ¿Pero ala. Cuánto duran los capítulos?
Los capítulos, como los capítulos. Esto es un cómic.
Vale.
Joder, macho.
Hostia, cómo se va la cabeza.
Vale, es un cómic de Valiant. Ah, qué bueno. ¿Cuánto duran, ¿Qué actor hace del negro?
Se me ha ido la cabeza. Se me ha ido del todo.
No, ya, ya.
Esto luego lo borra.
Sí, ya, seguro. Bueno, chavales, si queréis, para que se pase un poco el aire, unos segunditos musicales y ahora volvemos.
Hemos detenido a estos seis en Sandar. Escuchar los antecedentes. Nacho, alias la Nachopedia. Desde que tomó conciencia sobre sí mismo, va de podcast en podcast por la galaxia, en busca de un catering a su altura. Bea, alias la Mujer Sin Filtro. Líder del grupo de forajidas conocido como las Sirenas de Gotham. Buscada por más de una docena de denuncias de acoso a Bruce Willis. Fran, alias Mr. Excelsior. Capaz de hablar él solo durante horas, sufre de un trastorno bipolar, que le confiere la personalidad de Standman, un anciano encantador y amante de las jovencitas.
¿Y eso qué es?
David. Alias el Nova Más. Ha viajado últimamente como plátano músculo personal de Fran. Habla un idioma ininteligible para nuestros oídos que suena como si solo dijese Sansa. Sergio, alias el Deseita. Último lector de DC Comics de toda la galaxia. buscado en varios sistemas solares por partirle el cuello a cientos de víctimas inocentes. Ferlor, también conocido como el Vasco Legendario.
¿Quién le llama así?
Solo él mismo. Se le busca principalmente por cargos contra la ley de propiedad intelectual, embriaguez en público y abuso del Photoshop.
Lo siento, no he tenido nada que ver con el Fappening.
Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka.
Se hacen llamar la patrulla friki.
Vaya tanda de pringados.
Síguenos en iBooks, Twitter y en nuestro grupo de Facebook.
Pues nada, ya estamos aquí y ahora vamos a hablar de la colección del programa, que es Los Exiliados, esta serie que apareció a principios de los 2000 en Marvel y que nos contaba pues cómo pues un diferente grupo de mutantes, cada uno de una realidad alternativa, tenían que trabajar conjuntamente y solucionar pues una serie de problemas en los que estaba en juego pues el espacio-tiempo. Eso es a grosso modo en lo que va la historia. Así que bueno, a ver, Fer, ¿cómo llegaste a esta colección? ¿Cómo la conociste?
Pues yo la conocí tarde y ya cuando estaba totalmente publicada por medios no habituales.
Muy bien, me parece. Sinceridad sobre todo.
Sí, por...
Y bueno, Sebas, ¿y tú cómo conociste esa serie?
Pues fue fruto de la casualidad. Un día que pasé por la biblioteca de Murcia... Y pasé por la sección de cómic antes de que se pudieran sacar de allí. Y nada, empecé a leer así al tuntum. Vi una que se llamaba Exiliados, número uno. Digo, vamos a ver esto qué es. Y la verdad es que estaba bastante chulo porque yo por aquel momento había leído muy poco o casi nada. ¿Eh? Y claro, te mete a personajes que te explican de dónde vienen, de qué son, de tal y cual. Pero claro, como no tienen sus 40 años de continuidad, te los puedes leer tranquilamente y pueden hacer con ellos los que les dé la gana. Y desde el momento uno me enganchó.
Sí, sí, sí. Yo también decir casi lo mismo. Yo llegué un poco de... Bueno, lo cierto es que creo que lo vi en internet, en una página, que me lo recomendaron y tal, y a partir de ahí lo encontré en la tienda de libros, no suelo pillar por lo habitual, y sí, ahí empecé. Y de hecho, para que veáis, los primeros dos tomos son de Forum. O sea, esta serie ya tiene ya bastantes años. Uh-huh. Y bueno, vamos a comentar si queréis un poquito los personajes principales. La protagonista principal es Destello, de la Era del Apocalipsis, que bueno, es este personaje que el cual en el universo 616 murió en el primer número que apareció, en el primer número de Generación X, y que acaba siendo pues la protagonista indiscutible para mí de esta colección. No sé qué os parece.
Se reparte bastante el protagonismo.
Sí, también puede ser, sí. Sí,
porque hay personajes que me... Sí, que Destello es uno de los potentes, pero hay otros personajes también bastante... Nocturna, por ejemplo, creo que tiene bastante peso.
Sí, Nocturna, Mímico. que es la hija de Rondador Nocturno, que esta ya había aparecido también en un cómic antes. Mímico lo mismo, un héroe, un villano muy puchi de los X-Men, que aquí en su mundo es el mayor héroe y aquí pues acaba siendo pues el...
Me...
Sí, dime, aquí son, dime.
Es el Lobezno de los exiliados.
Exacto, o sea, sí. Es casi un personaje, ¿sabes qué pasa? Que al principio es como muy moral, muy, ay, yo tranquilos que tengo la situación controlada, pero al final como que le acaba desgastando la situación. Al final, ay, no sé qué, tengo ganas de volver, no sé si puedo ser el líder del grupo.
Es un personaje que a mí me gusta mucho.
Sí.
Me gusta tanto que siempre he pensado que por qué no lo recuperarían para el 616 de una manera un poco más potente.
Oye, una cosita.
Dime.
¿Qué pasó con Mímico en el 616? En el continuidad normal.
A ver, en la continuidad normal ha estado haciendo apariciones... con los años, de vez cuando en cuando. Hace poco salió en lo de X-Men Legacy. Nada, o sea, estuvo en lo de X-Men Oscuros, pero es que no.
Sí, yo es que creía, digo, seguramente en su primera aparición o en la segunda, pues va y muere, porque
me es muy raro.
Un personaje tan con tantísimas posibilidades que nunca, nunca nadie lo haya utilizado en más de 30 años.
Pues busca si quieres Mímico en Google, Mimic de X-Men, pero es que es muy, muy, muy secundario, de tercera casi. Es que yo creo que estos tres personajes, por un lado, Destello, Mímico, y ahora que vamos a contar ahora, Morfo, son personajes que en el 616 no ni pinchaban ni cortaban. De hecho, Morfo también se lo cargaron en los años 70, me parece. Se llamaba El Cambiante. Y aquí también es el que se lleva muchas veces los mejores momentos. Es el cachondo del grupo.
Pero a mí me hacen personajazos, ¿eh?
O sí, sea, sí, totalmente, sí, sí, sí.
Y es que a mí Mímico, Morfo también, o sea, son personajes que digo, estos en los X-Men, o sea, vamos, harían olvidar a muchos de estos que llevan mucho tiempo dando el coñazo.
Pues sí, sí.
Deja la gente está un poco cansado de ellos.
Claro, y para que veáis, por ejemplo, el otro personaje, Ave de Trueno, que es el personaje que murió también en su primera misión. Aquí también tiene unas historias, tiene una historia detrás, unas motivaciones que está genial. Lo que pasa es que lo que me jode es que el diseño es muy feo del personaje.
Sí, porque es el de la era de Apocalipsis, ¿no? Algo así.
No, este no viene. Este, el pasa que Apocalipsis le transformó en un jinete, pero este no viene de ese crossover.
No es de esa. Es que
no.
Sabía lo de Apocalipsis y no me sonaba, pero yo es que, a ver, yo soy de Exiliados, me gusta muchísimo la serie. Pero yo no leo regularmente ni X-Men, ni... O sea, y digo esto para que la gente que igual no la haya leído pensando, joder, es que si no he leído X-Men o Factor X o Patrulla X y todos estos, no puedo leer esta serie. No, puedes leerla perfectamente.
Claro.
No necesitas saber nada. A ver, con tener una cultura general del universo Marvel, así por encima, yo, por ejemplo, pues sé lo que es la muerte de Fénix, sé pues esas cosas que las tienes que saber, pero porque se han comentado mil y una veces.
Claro.
Pero no hace falta que seas un lector habitual de los X-Men ni de, o sea, los puntos fuertes, o sea, los eventos importantes que salen son cosas que las sabe todo el mundo.
Claro. Uh-huh. Y bueno, luego también más personajes. Por ejemplo, está Fuego Solar, que aquí, bueno, en el 616 era la mujer de Lobezno, ¿no? También está Magic, que acaba siendo igual casi de la 616, que se ha convertido en una cabrona. Luego tenemos a Dientes de Sable, el del área del Apocalipsis, es un personajazo, pero enorme, o sea que me encanta.
Uh-huh.
Spider-Man 2099, también está Longshot, está la Princesa Poder, que es la Wonder Woman de aquí del universo Marvel, que luego ya la serie...
Magnus.
Bueno, ¿Cómo?
Magnus.
Magnus también, Magnus, que es un personaje que... Sí, el hijo de Magneto se lo quitan a la primera de cambio. Uy.
Spoilers. Yo que he dicho, que no hagáis spoilers.
Exacto, vale.
Lo que pasa en el primer número no puede ser spoiler.
Exacto. El primer número eso ya se da por sabido. Y bueno, y la historia es, en principio, pues es eso. Un grupo de diferentes mutantes, aunque bueno, luego se añaden otros que no lo son, en el que tienen que ir viajando por diferentes realidades para arreglar todos estos problemas espaciotemporales y poder ellos volver a su mundo. Al principio os aparece un personaje que se llama el Broker Temporal, que es este señor bajito y gordito, que se parece un poco a Carlos Vareces, el cual les dice, pues eso, les da un poco las instrucciones, hay una especie de misterio en torno, pues quién será este personaje, o será un producto de nuestra imaginación, y una de las reglas básicas de estas historias es que si un personaje muere, pues inmediatamente es sustituido por otro. Y pues eso es básicamente lo que es la historia general. Aparecen un montón de nuevos universos, que algunos ya conocidos, otros nuevos. No sé si alguna realidad que os haya llamado la atención o alguna que os haya gustado.
No sé.
¿Una historia que recordéis que os haya gustado especialmente?
Hombre, hay alguna...
A mí me gusta mucho el final de...
Sí.
Uh-huh.
Me gusta mucho el final de Morfo, por decirlo así. Me parece que es un puntazo. O sea, que acabe de esa manera.
Bueno, no sé, spoilers.
Que no lo vas a contar, tranquilo.
No he dicho ni que muera ni que no, he dicho que acabe de esa manera.
Claro.
Su historia, no sé, me parece un... Luego el mundo este también que peleaban como si fuesen gladiadores.
Esa es mi historia favorita de todas.
que era un mundo dominado por Skrulls, y como que habían conquistado la Tierra en una época pretecnológica, ¿no?
Bueno, sí, antes era... de la Revolución Industrial, sí.
Sí, y que, pues lógicamente, pero sí que había superhéroes por no, no lo recuerdo muy bien.
No, te cuentan simplemente que por una serie de circunstancias habían aparecido metahumanos, así que decidieron, pues, hacerlo luchar entre ellos. Simplemente.
Eso es. Uh-huh. Sí, como gladiadores.
Exacto, uh-huh. Sí. Sí. Luego también hay otro... Hay otra historia que es este mundo en el que los esto de la falange, estos seres orgánicos que han poseído a todo el mundo, que está muy bien.
Sí, también.
Luego también está pues este mundo en el que todos los Vengadores son vampiros, un poco chorra. Es que aquí lo bueno es que cabe cualquier cosa. Para sí. Que andamos. Aquí puedes contar lo que tú quieras, que te puedes inventar cualquier alineación de grupos, o puedes hacer una referencia a un antiguo, que cualquier historia es que tiene cabida a los exiliados, que yo creo que es un poco la gracia.
Sí. Hay personajes que sacan también, se sacan personajes que pues tú los conoces y tampoco son para sacan, por ejemplo, Hyperion, el exacto. Juego que dan con Hyperion es brutal, o sea.
Sí.
Y no sé, tampoco se pueden contar cosas, pero bueno.
Sí, hay
por ejemplo importante en
sí, claro, luego aparece ese concepto, mira, lo de Hyperion que cuentas, también se engancha con lo de los Arma X, que es como otro grupo de exiliados aún más malotes. Y tienen
hacer las cosas que no harían los otros, exacto, ¿no? Así.
Exacto, sí. Y por ejemplo tienen una historia que a mí también me encanta, que es esta en la que tienen que ayudar a un Tony Stark bastante cabrón a asaltar la ciudad de Attilan de los inhumanos. Esa historia está, vamos, recojonuda también. Sí. Uh-huh. Y bueno, más adelante con el paso del tiempo ya lo que sucumbieron a la tentación y acabaron cruzándolo con el universo principal en este evento que fue de la dinastía de M. Uh-huh. En el que, bueno, el problema fue que, claro, aquí se libera un villano que es Proteus, que es este ser que puede ir poseyendo diferentes cuerpos, y claro, está constantemente buscando el cuerpo más fuerte y el cuerpo pues con el que pueda él pues hacer más liadas.
Más y duradero, ¿no? Porque los consume, ¿no?
Sí, exacto. Pues supone que en el mismo momento que él ya te posee, ya estás jodido y vas a morir. Claro. Y aquí lo que hacen es pues un crossover que es pues a través de diferentes realidades que ya conocemos. El Marvel 2099, el nuevo universo, el futuro imperfecto, el mundo de Héroe Reborn, el mundo del Escuadrón Supremo. Y bueno, estas historias, por ejemplo, Sebas, ¿qué te parecen?
Pues cuando aparece Proteo, básicamente es cuando la serie se va a tomar por culo. Bien. Ya ahí podéis dejar de leerla, no hace falta que sigáis, quedaros con lo bueno que era lo anterior, en el que había drama, amor, venganza... En realidad de alternativas chungas, otras más normalitas, también había bastante humor, la verdad.
Sí, humor tiene mucho, sí.
Sí, hay una realidad que me encanta en la que le piden una misión super chorra. En plan, sí, tenéis que ir a esta tienda y comprar la última rosquilla de no sé qué.
Se quedan en plan,
y de presto que es. Entra, la compra, se la come y misión cumplida, se quedan en plan, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué mierda era esto? Y luego se ve en plan la teoría del caos.
Sí, exacto.
El efecto mariposa, que a la vez de todo eso hay ciertos sucesos que van ocurriendo y salvan al mundo por una gilipollas. Eso me encantó.
Sí.
Y lo dicho, la serie mola muchísimo por el hecho de que como son personajes... que te los puedes ventilar en cualquier momento, se puede encargar a un personaje que te guste, pues la verdad es que la disfrutas bastante, sabiendo que pueden morir o pueden acabar sus misiones y volver a sus realidades, y en fin, está bastante chula. ¿Qué pasa? Que a partir de lo de Proteo, yo creo que ya los guionistas que estaban ahí no tenían ni idea de lo que haces con la serie, porque la saga de Proteo dura un huevo. Muy cansina de Proteo saltando de realidad en realidad, en cada realidad dos o tres números, te quedas en plan, dices, pero por Dios, acabas de una puta vez con el subnormal este, pero qué cojones esto de, no, saltamos esta realidad, nos tiramos tres números, ahora en la siguiente, donde nos tiramos otros dos o tres números, yo te digo que yo ya, digo, uff, qué coñazo, y ya no solo fue que salga un coñazo, sino que a partir de ahí, el nivel de las historias baja bastante. Y hay una cosa que no me gusta nada, porque unos personajes que aparecen más adelante, que son como unos insectos, no diré qué hacen ahí ni nada, pero que en principio te lo venden como cosas súper adorables, aunque sea una cucaracha gigante, pero son súper adorables, súper monos y nunca le hacen daño. Y de repente cambian al guionista y es, no, en realidad tienen intenciones ocultas y son súper psicópatas y súper malos. Pero luego se ve que eso no funciona y vuelven a ser súper monos, súper... Te quedas como, ¿qué?
Yo salvaría hasta Proteo. Creo que es una historia que hay que leerla, hay que acabarlo. Sí, a partir
también,
de ella,
también, sí, sí.
Aunque sea más lenta o más, pero creo que el cómo acaba, eso hay que leerlo hasta ahí. Luego ya llegó Claremont y como este hombre hace tiempo que se le acabó el mojo, pues
sí. Esto si queréis lo contamos, bueno, pues cuando una vez acaba esta saga de Proteo, claro, la serie se la dan a Claremont, el Claremont malo, el actual. Y yo creo que aquí lo que quiso contar el tío es, no sé si sabéis esta serie que había, la de X-Men Forever, que era lo que, cómo hubiese continuado Claremont la serie de los X-Men si no se hubiese ido de la colección, que fue un batacazo tremendo. Pues yo, a mí me, en general, por los personajes nuevos que mete, la mariposa mental, una nueva versión de Gata Sombra, una nueva versión de Pícara, en el fondo quería como contar lo mismo. Y no, al final para mí no acaba triunfando, las historias no son ni siquiera los villanos, no sé, no han tenido historias de luchar contra dioses, contra Galactus, y acaban como medio perdiendo contra la mano, no sé, a mí en general no me... Ya había perdido un poco así el gancho, y luego ya lo que vino después fue hasta peor, lo de esto de nuevos exiliados, nada, no, para mí yo creo que ya la serie, pues lo que decís... Con la etapa de Proteo se acaba, pero cuando llega Claremont, cágate. Y es una pena, para mí por lo menos es una pena. Pero bueno, luego también hubo un último número, que es un dibujado por Pera Pérez, el cual, bueno, se acaba reclutando con un nuevo grupo, también llegan un poquito de casualidad, pues aparece Destello, pero también aparece la Bestia, aparece Forja, que está bastante cachondo, es un tomo así un poquito de cachondeo. Te explican un poco más... No. Sí, dime.
No, que duró pocos números, ¿no?
Sí, aquí seis números. Es simplemente un tomo aquí.
Sí, y el que cierra un poco mejor que lo que hizo Claremont.
Sí,
lo que... El relanzamiento con Salva Spin, dices.
Sí, perdón.
Estabas comentando el relanzamiento con Salva Spin, el último tomo que sale y que de la serie.
Sí, eso, Salva Spin. Creo que he dicho Opera Pérez. Vale, Salva Spin.
Sí, has dicho.
Ay, madre mía, vale, Salva Spin. Eso. Perdón. Y sí, para mí yo creo que es un final bastante más... Bastante más digno. Por lo menos para mí.
Sí, totalmente.
Encima lo dejan la puerta abierta. O sea, los exiliados todavía por ahí están.
Sí. Ese tomo me gustó bastante. Lo primero que porque en unos pocos números te presenta el nuevo grupo. Te cuentan unas cuantas historias bastante entretenidas. Y lo dicho, te dejan las puertas abiertas para volver a hacer la serie, a seguirla. A hacer lo que quiera, pero vamos, yo creo que la verdad es que podía haber durado tranquilamente, yo que sé, bastante más. Es que no tengo ni idea de por qué seis números, si es que en seis números no te da tiempo a nada.
No sé, a lo mejor simplemente lo dejaron abierto por si algún día les da la venada, a lo mejor quién sabe ahora con esto del este reboot, relanzamiento, como quieras llamarlo, quién sabe.
Yo mientras estén Destello, Nocturna, Mímico y Morfo, esos cuatro, y luego que añadan a un par más, así libres, eso ya me da igual.
Pues sí.
Esos cuatro son los... Sí, podrías decir el Ave de Trueno también, pero bueno, me parece más prescindible. Dentro de... Como si que morir uno de vez en cuando.
Sí, por eso mismo. Sí, pero sí, yo creo que... Además, mira, la serie... Aquí ya hemos dicho, se han leído los dos primeros números en Forum, luego ya fue Panini. Creo que de aquí un par de añitos creo que le vendría bien una reedición. Para mí, ¿eh?
Sí.
Hay otras cosas que ya han salido más tarde, que ya están reeditadas en varios formatos. Esto yo creo que en una nueva reedición sí que le podría venir bien. Creo que sería de agradecer. Y bueno, ¿quién está detrás de esto? Pues el guionista principal ha sido Jude Winnick, que ha sido guionista pues de Green Arrow, de Batman y Suicider. Este fue el Catacroker, que se le, bueno, a ver, él fue el que apretó el gatillo, aunque Jeff Lowe estaba detrás. Este fue el que resucitó a Jason Todd, el segundo Robin, ya sabéis, con eso de Superboy golpeando la realidad. Este fue el que se le ocurrió la idea, eso lo dicen, pero bueno. Y también tiene por ahí una novela gráfica, se llama Perdo y yo, pues basada pues en una experiencia que le pasó a él, que conoció pues en este dibujante, pues conoció en una especie de programa parecido a Gran Hermano a un chico que tenía sida y se acabaron convirtiendo en los mejores amigos. Entonces esta novela gráfica lo que cuenta es la historia de este chico, pues que sirvió para que la sociedad se solidarizara con ese tema. Y sobre todo entre los dibujantes destacar a Mike Macon y a James Calafiore, aunque lo mismo, hay un montón de dibujantes, es normal que vayan saltando. Y bueno, pues algo más que queráis comentar de esta serie para acabar.
Bueno, que ahora mismo es una lástima que se cancelara tan pronto el último relanzamiento, y que ahora mismo, después de la Secret War, es que pega muchísimo, es que pega un huevo. Digo, si es que mejor oportunidad no van a tener para volver a sacar un exiliado mezclado con personajes de estas realidades alternativas que van a sacar de todas estas miniseries y todos estos especiales.
Sí.
Te coges así los personajes más interesantes, más llamativos, más chulos, los juntas en un grupo y vale, a dar puertas por el multiverso.
Sí. Por encima, como tienes, claro, como fue el multiverso y no estás atado a la línea principal, que puedes contar lo que quieras, que es la gracia de esa serie, que no estás dentro de un mega evento, dentro de una mega historia, y no puedo tocar tal personaje porque lo está tocando menganito, ay, no puedo decir esto porque no sé qué. Pero no, aquí tienes libertad absoluta. Yo creo que es pues la gran baza de la serie. Pues sí.
A mí me gusta mucho que es una especie como de serializar los What If, ¿no? Es como
hacer
una excusa para hacer una serie regular de, en vez de hacer What Ifs sueltos, pues metiendo a este grupo siempre por medio, te da para explorar lo que quieras. O sea, no hay límites. Y es muy divertido. Con mucho humor. Todo bien.
Sí, de hecho, Nocturna viene de un What If, por ejemplo. Y aquí está lo mismo, es un montón de ideas que había en su día, pues se acaban recuperando, todo el tema de pues universos paralelos, aunque también recuperan por ahí esta, ¿cómo se llama? La Era del Apocalipsis, aunque bueno, yo eso, para mí la Era del Apocalipsis, todo lo que han hecho después del Mega Evento no me ha terminado de convencer, pero bueno, eso es otra historia.
Ni a ti ni a nadie.
A nadie. Lo único hay, lo poquito que metieron en esto, en... Imposible X-Force, pero nada más, nada más, una pena. En fin. Y bueno, ¿algo más que queréis contar?
No me gusta el Peter Parker de los exiliados.
Vale, el Spider-Man, que no es Peter Parker, ¿eh?
Bueno, de Arma X, mejor.
Ah, esa vale,
versión extraña, sí.
¿No es Peter Parker? Sí, ¿no? Sí, le llaman Peter Parker.
Sí, Peter Parker.
No digo el de los que es un Peter Parker psicópata o una cosa así muy muy extraño.
Sí, un poco cabronías, como suelo decir.
Sí, pero pasadito de vueltas, ¿eh?
Todos los personajes de ese grupo están súper pasados de vueltas también. Sí, el Ángel, Hulka, Masacre, están todos, pero vamos, están muy para allá. Muy bien. Buenas, señores, pues ya llegamos al final. Lo único aquí es agradecerle a Fer, que se animó a grabar con estos dos tontos muy tontos. Espero que te lo hayas pasado bien, ¿has disfrutado?
Sí, la verdad es que sí. A mí cuando me dejan con la correa suelta, mola.
yo que me alegro. Muy bien. Y bueno, no sé, aquí mi gran compañero Sebas quiere comentar algo más para acabar.
Nada, que muchas gracias por haber participado y lo dicho, espero que no sea la última vez.
No, bien. Ya sabéis que tengo pendiente... que seáis vosotros los que vayáis a otro sitio. O sea que estamos ahora en... Hemos querido hacer una especie de descanso de invitados y queremos ir haciendo invitados, pero hacer también programas sin invitados.
¿Sí?
Y pero bueno, que sepáis que estáis ya en la lista, estáis ya metidos, o sea que...
¡Qué bien!
Porque hay cola y todo. Eso es lo que no entiendo, pero bueno. Que haya gente que quiera venir, pero digo, pero escuchar algún programa, porque es que... Pero sí, somos... ¿Qué has dicho que sois dos tontos muy tontos? Pues ahí somos seis tontos muy tontos.
Claro. Me hace gracia llegar alguno. ¡Ay, que cómo me gusta el programa! Oye, ¿dónde está Antonio Runa? No, aquí no es.
Sí, o ¿a qué número tengo que llamar para participar en directo? Digo, no funciona así.
Es que eso no lo dijeron. Oye, ¿a qué número? ¿Cómo fue? ¿Esto en qué radio se emite?
A ver, se emite en una radio, pero es un podcast, es una radio online. O sea, no puedes llamar para participar en directo. No funciona así. Y lo peor es que me lo dijo varias veces.
Nosotros solemos decir, no, este es el de los chistes de pollas. Y dice, ah, coño, entonces ya sé cuál es.
Sí, vale, espera, ahora vengo. Y no vuelven.
Nos lo pasamos bien, que es lo importante.
Eso sí, sobre todo es lo importante, sí. ¿Cómo ves tú el estado del podcasting en este país? Hala, pregunta difícil.
Toma. Pues yo, para empezar, te diría que... todavía no me considero ni podcaster, o sea, bueno, llevo 7 años casado con mi mujer y todavía digo que es mi novia, o sea que...
¡Joder!
Yo soy de esos.
Sí.
¿Qué pasa? Luego te dice, ¿quién es esa novia de que estás hablando?
No, pero me cuesta, o sea, digo, joder, llevamos 10 programas con la Patrulla Friki y 2 o 3 que hice con Teorama, más alguna, bueno, algunos... en los que he participado también, te puedo decir que llevo 15, 16, 17, vamos, más o menos, yo todavía no me considero podcaster, ya lo siento, o sea, soy un, encima, pues eso, que hablo, pero como digo yo, que no, que sé de todo y no sé de nada, o sea que, entonces, ¿qué te voy a decir de cómo está el podcasting en este país? Pues...
¿Sueles escuchar mucho? ¿No suele escuchar mucho?
Sí, escucho bastante. Ella, creo que ya lo he dicho por algún lado, el primero que escuche es el vuestro. O sea, parte de la culpa es vuestra también.
Estamos aquí creando un desajuste temporal en tu vida.
Que me tenga que aguantar. Teníais que haberos comido el bollo ese de vainilla. De carrera, para que yo no hubiese acabado aquí. Y eso os pasa por pedir audios por programa y que yo estaría súper hipeado por los guardianes. Y pues eso, antes. Ahora que grabo, pues escucho menos, porque tengo menos tiempo, porque es que editar es un coñazo.
Sí,
o sea, te lleva...
Puedes estar totalmente... Es lo puto peor. No,
o sea, grabar... O sea, encima nosotros se nos va mucho la olla y podemos estar hablando... Pues ya te digo, solemos empezar a las 11:30 y acabamos a las 4 o 5 de la mañana. O sea, es un poco... Sí, se nos va. Si ponemos... quitamos mucho, porque se nos va muchísimo. Y luego editar todo eso, pues si tienes un programa de 3-4 horas, pues imagínate las horas que te tiras editando. Y decir que es el doble, igual me quedaría corto a veces.
Sí.
O sea,
sí, porque yo la gente en fin. Esta que están subiéndote 2 podcasts a la semana, yo de verdad, te lo digo en serio, no sé cómo lo hacen. O sea, no sé cómo lo hacen. Por ejemplo, el ritmo de publicación que tienen en Apocalipsis Friki, por ejemplo, no sé cómo lo hacen. Tal cual, ¿eh?
Sí, es semanal. Creo que es semanal ahora, ¿no?
Sí, yo creo que sí, son semanales, incluso una semana y dos. No sé cómo lo hacen.
Pero han cambiado la forma de editar. Han cambiado la forma de editar y prácticamente suben lo que han grabado y ya está. Si no hay cortes, no hay nada. Se meten las 4 músicas en los espacios y para arriba. Que hay fallos, da igual. Si te fijas, la edición se nota. Yo lo noto. Yo ahora que estoy editando y que me molesto en limpiar el audio, en hacer pues ciertos truquitos para que suene un poquito mejor,
sí.
Se nota que no los haces. Así que claro, si quieres tener un podcast semanal y subirlo al mismo momento, es lo que hay. Es que, pero bueno, tiene que haber de todo.
Pues sí, como en botica. Pues muy bien, señores. Pues ya sabéis que nos podéis escuchar en dosfriquisunmurciano.blogspot.com. También estamos en iVoox, en Facebook también, dosfriquisunmurciano, etc. Podéis escribirnos también en Twitter, @2f1m. Y nada, pues si aquí mis ilustres compañeros no tienen nada más que contar, pues que nos escuchemos unos cuantos días. Así que nada, chavales, un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.